comunicación. Y para mí la comunicación es súper importante, porque la forma que uno se comunica también habla de cómo uno trabaja. Sí. Entonces, de repente, generar cierta cercanía con la gente ayuda a generar confianza y eso facilita el trabajo. Entonces, Raulito a mí me gusta mucho más que me haya diputado.
Sos los legisladores más jóvenes, ¿verdad?
Uno de los más jóvenes. Siempre me gusta decir que soy uno del grupo, que el primer grupo que viene con la democracia, que asume habiendo nacido en democracia ya.
Claro, sí. ¿Vos qué año naciste?
93.
¿Qué pibe? Si sos muy pibe.
No, un pibe, un
pero ya es legislador.
El Mundial del 90 no viste ya.
Ya el Mundial del 90 no vi.
El gol del Cani a Brasil no viste.
No vi.
Cuando teníamos que meterle un gol a Perú y Alfredo Mendoza falló en el último minuto y nos quedamos fuera.
Imagínate, yo esa cosa, por ejemplo.
Los Libertadores del 90.
Le regalé.
No, sí, claro. No, aparte, con 29 años, ganar 35 millones, Raulito, qué gusto, ¿eh? No,
esa es una mentira desmontar también, ¿eh?
Ah, mentira, ¿eh?
35 no es.
¿Cuánto ganas?
Lo que se acredita es 25 aproximadamente.
25. Pero igual linda plata aquí.
No, claro, yo no me, evidentemente no me quejo, ¿verdad? Pero sí, dicen 40 veces, entonces nada.
Pegaría también.
Sí, pegaría.
Porque realmente hay una realidad ahí, Raulito.
No, a mí no me iba mal en el sector privado, tengo que decirlo, claro. ¿Verdad? Yo todo mi profesión.
Soy ingeniero.
Ingeniero electromecánico. No me iba mal, ¿verdad? Pero o sea, que no es una cuestión monetaria para mí, no es.
Pero realmente. Mucho se desmerita el pago a las autoridades. Pues yo te voy a decir algo. Cuando un congresista en cero trabaja, el 25, el 30, es justo. Porque el congresista que trabaja mucho es un trabajazo 24/7, deja familia, dejas todo.
Nosotros realmente estamos así en la línea, trabajamos, o sea, siempre luego le digo a la gente, ¿verdad? Nosotros estamos todos los días en la cámara, o sea, la gente se va y nos encuentra ahí en cualquier hora, prácticamente todo el día, ¿verdad? También ahí con otros colegas. Y sí, hay demasiados pendientes, ese es el trabajo que nunca deja tener pendientes. Nunca te vas a tu casa sabiendo que hiciste todo. ¿Verdad? O sea que para nosotros, o sea, personalmente, yo lo tomo, o sea, para mí es como se llama, o sea, mi trabajo, y trato de tratar de cumplir con todo lo que puedo, ¿verdad? Pero como siempre, me voy a casa con un montón de pendientes en la cabeza que, bueno, pasa el día siguiente y nos vamos así todos los días, ¿verdad?
Bueno, diputado, mira, en primer lugar, hacerle llegar un mensaje a mi amiga, la senadora Katia González, que no me atiende más. Por favor.
Vi que estuvo anoche en...
Y hermano, pero es senadora y no quiere hablar de la mañana, quiere hablar de noche, nomás aparece. Ella, los programas de noche nomás ya va. La mañana no quiere saber nada de nosotros.
Estuvo en el bar de la
política. Estuvo, por eso te digo.
Ah, sí, por eso vi. Anoche estuvo en el bar de la polémica.
A la noche. Política, perdón. Sí, a la noche.
Vamos a hacer un programa a la noche para poder
hablar con para la senadora.
No, sí, le voy a decir, pero realmente... Como siempre digo, ¿verdad? O sea, de hecho yo lo decía en la campaña, ¿verdad? La gente, nosotros recorríamos con Katia, no tanto de repente como recorrían otros, y la gente preguntaba eso. Y yo siempre decía, pasa que Katia es senadora en serio. Sí. O sea, diputada en ese momento, yo decía, pasa que Katia es diputada en serio. O sea, que ella en serio está en su lugar de trabajo y ella en serio está laburando. O sea, que y eso te lleva tiempo, ¿verdad? O sea, que
aparte, diputado, les puede gustar o no los perros, Katia, algunos critican, otros aplauden, pero Katia es un monstruo comunicacional. O sea, tiene una ventaja.
Totalmente, pero también va muy a la mano con el trabajo, ¿verdad? Sí. Hay mucho de disciplina, principalmente en el ejercicio legislativo que nosotros tratamos de tener todos los días, nosotros y el equipo, ¿verdad? Una mínima disciplina que nos permita realmente tener un trabajo serio en los diferentes temas, independiente de los gustos a veces, ¿verdad? A veces pueden gustar o no nuestras posiciones, pero nosotros siempre tratamos de llevar nuestras posiciones de manera responsable, por sobre todo.
Bueno, diputado, mira, empecemos. Yo quiero empezar con una crítica, porque acá creo que al menos Rodri y yo fuimos críticos de tu postura con la senadora María, no sé, creo que no tanto como nosotros, al menos. Rodri y yo tenemos críticas, pero ambas dispares o diferentes, y quiero empezar con la mía. Yo soy team, esa bancada lo encuentro, Katia González, Raulito. Creo que Rubén Rubín está todavía, me gusta, a mí personalmente me gusta. Pero yo sí critico esto, ¿verdad? Sin personalizar nada, ¿verdad? La crítica no es personal, claro. Pero yo sí creo que la bancada falló al no estar en la asunción de Santiago Peña. Ayer hablábamos justamente con Rodrigo María sobre que Paraguay es un país que no tiene la costumbre de un buen traspaso de mando. Y creo que ese día, al asistir al traspaso de mando, tu mensaje no es estoy a favor de Santiago Peña, sino estoy a favor de la democracia que está logrando, por una de las primeras veces en la historia total del Paraguay, un traspaso de mando ordenado. Y creo que el mensaje de Raúl Benítez y de Katia González, estando presencialmente ahí, iba a ser mucho más lindo desde el punto de vista de venimos a festejar la democracia, pero le criticamos a este señor por esto. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, Rodrigo, también tenés tus críticas.
Claro, pero para mí pasaba por otro lado. Yo lo que insisto mucho es en que nosotros tenemos un gran problema, o sea, hay un gran problema en la oposición paraguaya. Agregamos un problema a la política paraguaya con el sistema del desbloqueo. Ese llevó a que posiciones personales, yo no tengo ningún problema de decirle a Raúl ni decirle a Katia directamente. No, no, no. Bueno, con Raúl hablamos lo más en la campaña, pero llevó a hacer campañas demasiado, pero la política se personaliza demasiado. Entonces, los partidos se vuelven meramente instrumentales para la pretensión que tiene legítimamente, ¿verdad?, una persona a llegar a algún espacio o algún cargo. Pero a la hora de construir política, que se tiene que hacer necesariamente colectivamente, como vemos en el Partido Colorado, que a pesar de ser un archipiélago de intereses, confluyen en algunos puntos en común, en una agenda común, y tratan de llevar algo. Por eso es que ganan, ¿verdad? Por eso es que ganan. Se matan en una interna entre bloques, después se juntan. Se le complicó también muchísimo con el desbloqueo, pero se mantiene de alguna manera algunos niveles de unidad. Sin embargo, la oposición, ayer yo en la Asunción vi gente que se fue antes de ayer, no se fue a la segunda, o sea, se fue al Congreso, lo de Marito, después ya no se fue a la Asunción del presidente en Palacio, y menos al Tedeum. Después vi gente de la oposición que fue, después vi gente de la oposición que tuvo una posición pública, otra que no dijo ninguna, otra que fue a la manifestación del 15A. Miguel Prieto está denunciando que lo persiguen políticamente. Katia González, cuando quería ser candidata a presidente, estuvo un año detrás de Miguel Prieto. Cuando Miguel no la apoyó, se abrió y ayer hizo un comunicado, se quedó en su casa, no lo vi apoyando a Miguel Prieto. Entonces nosotros andamos, cada uno anda por su lado. El Partido Colorado, sin embargo, puede tener furibunda oposición de Lina Samaniego, pero llegó a un acuerdo y está la tipa en el primer año de gobierno de su partido. Nosotros no notamos una lección en la vida. Entonces, mi crítica pasaba por ahí, porque veo una ultrapersonalización de la política, y me parece Katia la exponente número uno de esa práctica, y Celeste Amarilla y algunas personas. No puedo hacer conjeturas todavía ni sobre Raúl ni sobre Rubén, porque son nuevos, son jóvenes, están empezando sus primeros pasos. Vamos a ver la praxis política que van a tener en este tiempo. Pero me parece que ese es el punto que para mí hay que objetar, ¿verdad? Desde el punto de vista de la construcción política. Yo no te estoy diciendo como afiliado al Encuentro Nacional, porque no lo soy. Te estoy diciendo como una persona que le gusta la política, que hace política, que hace ciencia política, y que desde la ciencia veo con... Ustedes saben, la Academia de Ciencia Política del Paraguay, la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, advirtió sobre el problema del desbloqueo.
Sí.
Esto genera tales consecuencias, pasó esto en tales países y revirtieron. Entonces, yo veo con mucha preocupación este...
La falta de unificación de criterios.
Porque además, en términos de democracia, la democracia no es consenso. Por eso te decía lo de tu tercer párrafo del comunicado. Está equivocado, el consenso no existe en democracia. En democracia se reclama una atención a las minorías, pero predomina la mayoría que gana.
Claro.
Esa es la lógica de la democracia liberal. A no ser que nosotros estemos planteando una democracia más progresista, más de izquierda, más en términos de las ciencias sociales críticas, que no es el caso de Katia, porque evidentemente no es de ese paradigma político. Entonces nosotros tenemos que pensar en la democracia como tenemos ahora, y es la mayoría. El producto de la personalización de la política llevó a que haya varias listas, varias campañas despegadas una de otra, que haya un fraccionamiento y un voto fragmentado, produjo dos mayorías parlamentarias para el Partido Colorado, y ahora nosotros hace un mes, yo le escucho a Raulito, a Katia, a Celeste, a Joana, ya no sé quién es más, diciendo agarran todas, hay un copamiento, apelando a una suerte de moralidad que deberían tener ellos de compartir el espacio de poder.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a andar por política cada uno por su lado? Pues te pregunto a Raúl, ¿no? Porque,
¿a Raúl?
Porque, ¿sabes lo
que pasa? Muchas consultas que tengo que responder porque pasamos varios puntos.
¿Sabes lo que pasa, Raúl? Porque tiene que ser personal únicamente, porque como describo, todo está personalizado. Yo no puedo decir qué piensa el Encuentro Nacional, porque vos me haces así. No, el Encuentro es un partido grande, alianza, no estamos todos de acuerdo, la reunión, el directorio. Raúl Benítez, diputado...
¿Qué hacemos?
Jovencísimo, nacido en el 93, apenas no conoció ni a Nirvana, ni a Romerito. No, no,
Andrés Bernal lo conocí ya. O sea,
Después. Pero por Universal, no lo viste así.
Ni la final 90.
Lejos de la cultura de MTV.
Sí.
Centennial por naturaleza. ¿Cómo ve este fenómeno?
Bueno, a ver, vamos a empezar por el punto inicial, ¿verdad? Se habló de por qué no nos fuimos. Para nosotros era súper importante comunicar de alguna manera lo que estaba ocurriendo y el modo de protesta, como les decía ayer, ¿verdad? Nosotros en este un mes y un poco más en la Cámara de Diputados, yo entiendo cuando se habla de una fiesta democrática, pero para mí lo de ayer, por más que tuvo una apariencia, lo de antes de ayer, perdón, tuvo una apariencia de fiesta democrática, lastimosamente no fue así en la práctica de la línea política que del presidente en este un mes y un poquito más. Yo le comentaba que en este un mes y un poquito más, Santiago Peña estuvo visitando la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y ahí en esa reunión con la mesa directiva, algunos del tercer espacio, y yo también le decía a él, ¿verdad? Nosotros lo que pedimos es que los temas se debatan con el debido tiempo, con el debido respeto, que podamos realmente llegar, tratar de generar consenso, que es cierto lo que dice acá Bulle, ¿verdad? Perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero
acá puede hablar, no es como en el Congreso que se dice,
disculpe que lo mencione acá a Bulle, pero no es como nosotros le transmitimos a Santiago Peña esa preocupación de que varios temas no eran debatidos y que necesitamos tratar de generar consenso. Para mí la democracia se fortalece en la medida que nosotros podamos generar mínimos consensos. Porque eso quiere decir que nosotros estamos tomando decisiones escuchando a todos los sectores,
sí,
¿verdad? Donde todos los sectores cedemos. ¿Cuál fue la práctica en este mes y un poquito más? En este mes y un poquito más fue la práctica del día a día. El tema del cierre de debate, cierre de lista de oradores, apurar las sesiones, meter un ministerio sobre tablas, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en el Senado. O sea, esa fue la práctica del día a día. Y a que nosotros nos preocupa, no es solamente lo que ocurrió o que no se nos escuche nomás y que nosotros nos formemos parte de los espacios, ¿verdad? Porque a veces te quieren decir, no, vos lo que querés es un cargo, y no pasa por ahí. Lo que nosotros objetamos y nos preocupa por sobre todo es que vemos una línea que nos puede estar llevando a un autoritarismo. Para mí ahí está lo grave y ahí está el retroceso democrático. Entonces, justamente es lo que denunciamos. Yo no creo en los hechos aislados. Yo no creo que un Yamil Gáez diga de la noche a la mañana porque se le ocurrió, nosotros le echamos al fiscal general cuando queremos, de forma accidental. No creo que esa línea de, bueno, cerramos la lista de oradores, se cierra el debate porque nosotros no tenemos los votos, porque así se escucha en la cámara, sea parte de una línea accidental. No creo que meter sobre tabla a un ministerio sea un producto de una línea accidental, así como no creo que el chiste de te mando un sicario no sea algo accidental, ¿verdad? Entonces, para mí no son hechos aislados. Para mí son diversas acciones, diversos hechos que van de la mano con una línea que creo que nos puede llevar a un autoritarismo. Es ahí donde está el caracol del tema. Ahí donde está la preocupación principal. Ahora, tomo lo que dice Bulle. Es cierto, nosotros tenemos un problema de que la oposición no sabemos homogenizar las decisiones. Es un gran desafío todavía. Nosotros estamos trabajando en diputados, estamos trabajando eso. A poquito se van armando los bloques. Y en muchas votaciones estamos completamente de acuerdo, en otras no tanto. Entonces llevamos líneas distintas con el respeto que creo que merecen muchos de mis colegas, ¿verdad? Claro que es de repente un poco más complicado porque nosotros muchos lo hacemos por convicción, ¿verdad? Yo sé que los colorados, se habla mucho de la unidad de los colorados, pero hay que recordar que muchas veces la unidad del Partido Colorado se da porque ellos tienen la batuta, porque tienen para poder negociar, tienen con qué negociar y ellos se unen por negocios. Sus acuerdos se basan en eso y nosotros tenemos que llegar muchas veces a acuerdos por convicciones. Y en los acuerdos que yo aplaudo y celebro, ¿verdad? Y cuando se habla de acuerdos por convicciones, siempre va a ser más complicado y tiene una construcción que lleva más tiempo. Personalmente, yo siempre hablo de cómo yo llego a la Cámara de Diputados. Yo llego a la Cámara de Diputados con todo un equipo que a mí me tocó conformar desde el colegio, en el Una No Te Calles, con todo el equipo. Yo también siempre digo también, ¿verdad? Si en 5 años yo me candidato, Raúl se candidata, otra vez, y gano yo nomás, no me feliciten porque va a ser un bajón. O sea, no va a ser un triunfo para mí ganar en 5 años y yo nomás entro. O sea, no tiene sentido. De verdad, no tiene sentido, ¿verdad? Voy a ser ahí, voy a pelearla seguramente una vez más, pero personalmente, mi objetivo principal ahora mismo, aparte evidentemente de la gestión buena que yo pueda llevar, es poder conformar un equipo y que entremos muchos más y jóvenes. así una nueva generación, que podamos conformar un equipo y que entremos más, empezando por las municipales y después nos vamos a las generales. Ese personalmente, ya que me preguntaste,
claro,
de mi objetivo personal, yo también coincido, ¿verdad? Nosotros tenemos que conformar equipo, tenemos que tratar de formar bases, tenemos que tratar de que las decisiones que tomemos sean parte de una construcción colectiva, ¿verdad? Eso es todo un desafío. Pero bueno, yo también creo que eso también va a ser parte de un proceso, y también somos una generación.
Pero diputado,
yo también creo que ya formo parte de una generación en la que creo capaz, puede ser por ingenuo, pero creo que ya le es un poquito más sencillo el hecho de formar equipo. Ya los ambientes laborales también cambian. O sea, nosotros
somos más dinámicos.
Sí, tenemos otra dinámica.
Sí.
Tenemos otra dinámica. Lo que hay que tratar es que esa dinámica se pueda trasladar a la política, que podamos formar una, conformar una, hacer algo, una construcción colectiva, ¿verdad?
Ahora, diputado, mira, quiero que hablar de acá, todos pensamos diferente. En esta mesa es la democracia de rojo vivo. Todos pensamos, o mejor dicho, Rodri y María piensan muy iguales y yo pienso diferente, ¿verdad? Acá de dos contra uno.
Siempre tiene que victimizar.
Sí, claro.
Es parte del proceso.
Uno, pues, tiene, vos sabés el discurso
así
político.
Así consigue adherente, victimizando.
Vos sabés el discurso político. Cuando te meten preso, es mejor para vos, ¿entendés? Lo de Donald Trump. No, pero lo que te decía nomás, teniendo nomás en cuenta lo que mencionaba, diputado, ¿cómo lograr esa unificación de criterios, al menos en algunos puntos, ¿verdad? Y te voy a poner dos ejemplos. En primer lugar, internas de la oposición. Katia y el sector efraínita se odiaron. Se odiaban porque el sector efraínita quitó un comunicado en contra de Katia, tratándole de ser servil la mafia. En pocas palabras le dijeron eso.
Ahí, sobre el punto, ¿verdad? Yo creo que el gran problema de la concertación fue lo de eso, que no hubo una construcción colectiva.
Pero tampoco está viendo, no está viendo tampoco ahora, diputado.
No está viendo. Estamos haciendo los indicios, Francisco. Yo creo que hay que
hablar más tiempo. Comenzaron y le metieron un palo a Rubén Rubín. Que te puede gustar o no su postura, pues le metieron un palo así.
Pero él jugó mal. Justamente él rompió las bases, o sea, la línea para una construcción colectiva. ¿Cuál es la base fundamental de una construcción colectiva? La confianza. La confianza. Y eso fue lo que se rompió. Porque nosotros tenemos que tener la confianza de poder decir una cosa. Y eso fue lo que ocurrió con él. Por eso fue el problema con él. No fue por lo que votó necesariamente. Lo único que no fue votando por ahí, ¿verdad? Porque ustedes tienen que buscar las entrevistas previas a su primer voto. Ya después, cuando ocurre lo del Parla Sur, ocurre el quiebre, ¿verdad? Que ahora estamos hablando, estamos avanzando, viendo otra vez. O sea, tampoco fue el fin, ¿verdad? No fue tampoco sepultar. Pero era para marcar una línea de que ahí, lastimosamente, no hubo una sinceridad, ¿verdad? Pero eso ya podemos agarrar, poner ahí espacio aparte.
Hoy Rubén Rubín es parte de la bancada.
Estamos en construcción, ¿verdad? Nosotros ahí en diputados estamos conversando siempre con todos los sectores, ¿verdad? Tratando de llegar al mínimo acuerdo, mismo con el Partido Liberal, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos para ciertos momentos, para ciertos votos, ciertas leyes, ¿verdad? Y llegamos a acuerdo, votamos, ¿verdad? Pero sí, es muy variable. O sea, eso es muy cambiante y variable, muy dinámico. Porque como digo, o sea, nosotros votamos por convicción. Uh-huh. Y en las convicciones, así como esta mesa, si yo pongo un tema acá y ustedes van a votar necesariamente, difícilmente muchas veces lleguen a acuerdos. O sea, cada uno va a votar lo que crea conveniente o lo que le parezca mejor. También hay que tener en cuenta que ahí cada uno también tiene un grupo, de dónde vino. O sea, a mí me toca, por ejemplo, el nicho universitario muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Y yo muchas decisiones indirectamente lo voy tomando desde ahí también, ¿verdad? De la experiencia de lo que yo tuve, de lo que yo viví, de lo que a mí me parece. Entonces, cada uno también va mirando de acuerdo a sus intenciones. Lo importante es que cada uno vote de acuerdo a sus convicciones, no de acuerdo a sus intereses. Uh-huh. Esa es la diferencia. Ese es el punto. La confianza se rompe cuando uno empieza a votar de acuerdo a su interés personal. Es ahí donde está el gran problema, y ahí es donde ocurren las fricciones y ocurren las discusiones. Porque es ahí cuando ya se vota por un interés personal, no más. Cuando hay un interés colectivo, o se busca que haya un interés colectivo, se rompe la confianza, no hay evidentemente apertura para que uno pueda ceder. O sea, hasta ahora nosotros personalmente también ahí varios cedimos todo lo que pudimos ceder, de tal manera que cada uno pueda sentirse cómodo, a veces queriendo, no queriendo. Tratamos de dar concesiones entre nosotros para generar un como una confianza que pueda permitirnos, claro, llegar a acuerdo en momentos críticos,
claro,
¿verdad? Porque acá también hay que decir, los momentos críticos son los que hablan, ¿verdad? O sea, muchas veces podemos votar todos juntos en un proyecto de ley.
Claro, un punto crítico.
El punto crítico es donde está la prueba principal, ¿verdad?
¿Cuál es la gran preocupación tuya y también de los otros legisladores verdaderamente opositores? Se habla de una cuestión de copamiento y de otras cosas que también yo veo que ustedes mencionan constantemente, pero tu preocupación principalmente y la gente que funge de verdaderos opositores.
Yo creo que hay varias preocupaciones, uh-huh. ¿verdad? Primero en lo discursivo, como dije hace rato, que escuchamos en ambas cámaras, uh-huh. que me parece que hablan, que van en una línea como autoritaria y de soberbia de tener una mayoría y en nombre de esa mayoría poder resolver todo como quieran, ¿verdad? Sí. Caso Ministerio de Economía. Se aprueba el Ministerio de Economía de la noche a la mañana. Que mucha gente te dice, no, necesitamos el Ministerio de Economía. Claro, pero el debate no pasa por ahí. Claro. Yo también puedo creer que estoy a favor de un Ministerio de Economía que pueda conglomerar ciertos ministerios y que pueda dar soluciones a ciertos problemas. Totalmente, yo estoy muy a favor de la reforma que pueda tener el Estado y que podamos debatir sobre eso. Ahora, nosotros no podemos aprobar un Ministerio de Economía que cuando llega a la Cámara de Diputados tuvo una modificación porque se olvidaron de los viceministerios. O sea, pucha, eso te habla de la poca seriedad que tuvo la reacción del proyecto de ley. No, hay que cambiar porque se olvidaron de los viceministerios, hay que agregar eso para que vaya otra vez senadores, que encima sesionan el lunes antes de la asunción para tener el ministerio preparadito para que cuando asuma el presidente y pueda nombrar a su ministro de Economía. O sea, son cositas que a nosotros nos preocupan, no hay suficiente debate sobre ciertos temas y nosotros tenemos que generar el marco legislativo que permita un control real sobre ciertos puntos, ¿verdad? Hablo del Ministerio de Economía, llevamos un proyecto que no está, para mí, no tiene todo el marco legislativo que pueda generarnos, darnos información, nos pueda ayudar para tener un control sobre cómo se va a manejar este ministerio. Dependemos netamente, prácticamente, de lo que haga el ejecutivo con ese ministerio. Si tiene la buena intención, la mala intención, la sana intención o la no sana intención, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos como legisladores dejarnos más así a que cuando llegue a la mano de alguien confiar nomás en su buena predisposición para que algo funcione o no. Entonces, ese tipo de cosas también a mí personalmente me preocupa. Una línea del ejecutivo del que se habla, por ejemplo, y siempre yo lo hablaba y le dije también a Santiago Peña en la visita en la Cámara de Diputados. A mí me preocupaba personalmente, una de mis banderas de campaña fue lo del tema de adicciones. Y yo le decía, a mí me preocupa que cuando se habla de adicciones, se habla de un proyecto de Chauchespi y el primero que hable del tema sea Enrique Riera, que es viceministro del Interior. O sea, ministro del Interior. O sea, que se mire de una mirada de punitiva. Unitaria. Una vez más. ¿Verdad? Que se criminalice. O sea, ¿cuál es el mensaje? Porque el discurso de él era hablar del tema de las adicciones, yo me encargaré del Chauchespi y el siguiente punto era, vamos a triplicar los linces. O sea, pucha, o sea que la solución va a ser un sistema policial, un sistema policiaco a esta problemática, ¿verdad? Entonces, esos puntitos así que parecen hechos aislados, son puntitos a tener en cuenta, ¿verdad? Y a mirar de reojo y con atención, ¿verdad? La democracia no se pierde de la noche a la mañana. Se va perdiendo de a poco y gradualmente. Las libertades no se pierden de la noche a la mañana. Eso es algo que hay que entender. Todos los regímenes dictatoriales fueron coartando derechos y libertades de forma gradual. De forma gradual, en el que uno prácticamente a veces ni siente. Y cuando se dio cuenta, perdió ya un montón de... Ya se rompió. Entonces, eso hay que cuidar. Y es ahí donde nosotros hacemos la advertencia, ¿verdad? Coartar el debate, por más pequeño que suene.
100%.
Coartar el debate en una cámara, en el Senado o en Cámara de Diputados, es un punto a tener en cuenta. Es el lugar donde nosotros tenemos que debatir 12 horas si hace falta. 12 horas si hace falta. Si no, no sé qué hacemos ahí.
10 de la mañana con 7 minutos, diputado. ¿Te queda un rato más con nosotros?
Claro que sí.
Bueno, hombre,